Le damos la bienvenida a doña María José Belda Díaz, portavoz del Cabildo de Tenerife del grupo Sí Podemos. Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Yo sé que estás encantada de estar aquí y yo estoy encantado de tenerte aquí. Antes que nada, ¿qué hace una psicóloga en política?
Muy buena pregunta. Pues mira, la verdad es que después de pasar por la etapa del 2007-2008 de aquella famosa crisis, me empecé a plantear muchísimas cuestiones. Empecé con la reivindicación de la cantidad de suicidios que teníamos y de intentos de suicidios que teníamos.
¿2007-2008?
Sí.
Que no es ayer la moda del suicidio. No, no.
No.
Ya viene de atrás.
Sí. Yo empecé en aquel momento a reivindicar, ¿no?, el problema que teníamos dentro de la salud mental, la falta de atención, la ocultación, cómo se responsabilizaban las personas de lo que estaban viviendo al no ser capaces de poder salir adelante, el verse en situaciones de desahucio. Fue una situación muy, muy dura. Cuando surge en el año 2014 la figura de Pablo de Iglesias, ¿no?, a través de este programa de La Tuerca, pues a través de una persona precisamente que conocía por relaciones de la salud mental, ¿no?, me empecé a escuchar, a acercarme, a ir a la Laguna, aquellos performance que hacía Jessica del San y Pedro Quevedo, que fueron los primeros que empezaron aquí a trabajar la apertura de Podemos. Y después de las elecciones de europeas, pues me planteé el trabajar para sacar adelante un proyecto en el que creí que era una solución, sobre todo porque se hablaba de trabajar con la ciudadanía, de escuchar a la ciudadanía y de plasmar lo que la ciudadanía quería dentro de las instituciones. Hasta ese momento siempre pensé que el sistema no se podía cambiar y no se podía cambiar desde dentro, y sin embargo ahí fue cuando me lo planteé. Y bueno, pues empecé a trabajar en la creación de círculos de parte de la isla. Todavía quedan círculos en los que trabajamos no solo yo, sino trabajamos diferentes personas, ¿no?, como en la zona de Acentejo. Recuerdo que nos veníamos a Santa Úrsula, venía gente del Puerto de la Cruz a ver qué es lo que tenían que hacer. Empecé a trabajar en estatutos para un Podemos Tenerife y bueno, después estuve en la parte orgánica de Podemos, en un consejo insular, que fue el único que hemos tenido, y
¿cierto?,
en el consejo de coordinación que tuvo ese consejo insular.
En la época gloriosa de la formación del partido político Podemos, al que tú pertenecías, hace poco has dejado de estar, pero
te incorporas. No, sigo perteneciendo, soy militante, sí, ahí hay un malentendido, pero bueno, perdona.
Pues que te quita el malentendido, sigues estando en Podemos.
Sí,
porque
sí,
yo tenía
sí.
pensamiento de que habías abandonado la militancia de Podemos.
No, sigo siendo militante de Podemos, y mi compromiso era estar como militante de Podemos hasta final del mandato, y ya veré después, ¿no?
Porque tú entras en el Cabildo sustituyendo a Roberto Gil. Roberto Hiller.
Sí.
Sin entrar en equipo de gobierno ni influir sobre la gobernabilidad del Cabildo, porque te estaba gobernando Partido Socialista y Coalición Canaria.
No, en el 2017 gobernaba Coalición Canaria.
Que nos olvidamos.
Sí.
Yo he sido malo.
Sí, sí,
he sido
sí,
malo al decir
sí, al
Partido
revés.
Socialista con,
claro,
Coalición Canaria.
Claro, estaba Carlos Alonso.
Estaba
como
mal intencionado, lo reconozco.
Sí, yo iba detrás en
es
la.
Es que a veces nos olvidamos
de
que el Partido Socialista estaba gobernando con Carlos Alonso.
Le costó a Roberto convencerme, porque él estaba trabajando en Madrid y le estaba costando muchísimo estar como consejero a la vez en el Cabildo. Y bueno, pues empezó a ponerse en contacto conmigo en marzo de ese año, del 2017. María José, eres la siguiente, me gustaría saber si vas a coger el acta, qué es lo que vas a hacer. Y la verdad es que no lo veía para nada, ¿no? Y después, en una conversación que tuve con él en agosto, en la cual me dijo, decir que no a algo sin haber probado me parece que va a ser un error y que nunca vas a saber si hiciste bien o hiciste mal, ¿no? Y la verdad es que ahí Roberto tocó una fibra, le tengo muchísimo aprecio a Roberto, además, y bueno, dije, bueno, pues
todavía tengo el teléfono de Roberto Gil en aquella época maravillosa en la que aparecía Podemos en la escena. Pero bueno, un saludo si nos está escuchando, buenos recuerdos también con él. En el 17 te incorporas como consejera, pero no era el equipo de gobierno. Y después ya eres número uno de Sí Podemos Canarias a las últimas elecciones en el 2019.
Sí, en el 2019 me presento a unas primarias donde nos presentamos varias personas.
¿Primarias de verdad o primarias amañadas?
No, hubo una.
Es que el concepto primaria para mí son amañadas. En Podemos son de verdad las primarias.
A ver, En el momento en el que yo me presento a unas primarias, habíamos varias listas para unas primarias. Habíamos varias cabezas de lista y varias listas detrás de esa cabeza de lista, ¿no? Fue curioso porque yo me presenté a la cabeza de lista y al cuerpo de lista. Entonces, salí a la cabeza de lista y al cuerpo de lista. Pero después de mi lista, no salió nadie de las personas que iban conmigo, sino que salieron de la otra lista. Con lo cual, yo he estado este mandato dentro de lo que es el grupo de Sí Podemos, primero con una consejera que venía de los acuerdos que se hacen de la coalición, que venía de Sí Se Puede, que era Ruth Acosta, que dimitió hace unos meses, y con David Carballo, que venía de la otra lista. En ese momento competíamos diferentes listas, además teníamos que pasar unos avales antes de llegar a las primarias, o sea que se superaron los avales, lo superamos dos cabezas de listas con las listas correspondientes, y después fue ese el resultado.
Democráticamente, cabeza de lista de la coalición de izquierda. Sí. Que ahora parece que se está fracturando o se está dividiendo, porque la izquierda en este país siempre ha tenido ese problema, ¿no? En la historia.
Bueno, yo creo que la izquierda, ¿no? Después de mucho análisis que yo también hago y que lo hago desde mi perspectiva también como psicóloga, ¿no? Creo que a veces no estamos dentro de esa normatividad que se puede entender, ¿no? Hay mucho pensamiento crítico que nos lleva a dividirnos, que nos lleva a volvernos a entender, que nos lleva a volvernos a dividir y que realmente yo lo que creo es que ese pensamiento crítico se tendría que plasmar en acción, que es lo que realmente hace que al final caminemos, ¿no? Entonces, bueno, puede parecer que ahora hay una fractura y dentro de un mes volver a ver otra vez una unión de la izquierda, ¿no? Creo que la fractura es lo que nos debilita, la falta de comprensión también nos debilita. Yo recuerdo de leer un artículo de Alberto Garzón, creo que fue antes de las elecciones del 2019, en el cual hacía una reflexión de cómo nos veía la sociedad a la izquierda, ¿no? Y a mí me hizo analizar muchísimo lo que venía a decir, incluso a entrar en la autoobservación de cómo muchas veces nos creemos que sabemos lo que se necesita sin contar con quién lo necesita, con los sectores que lo necesitan, como nuestras verdades a veces se convierten en verdades absolutas y nos van fracturando, ¿no? Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que después de todas estas fracturas después vuelven a surgir otra vez la unión y hay muchísimas personas capaces dentro de la izquierda, ¿no? Entonces a lo mejor también falta un poco el que se llegue un poco más a entender. Es como cuando en un colegio los artistas, los que tienen ya unas capacidades artísticas, no están dentro de la normatividad y aunque estamos hablando de que se trabaja la diversidad, muchas veces son los incomprendidos del aula, ¿no? Yo he trabajado con niños, con niñas y con adolescentes que les pasa esto dentro del colegio, ¿no?
María José, ¿cómo se puede entender que votéis a favor de una moción de censura para sacar a Carlos Alonso y no participéis del gobierno de Pedro Martín?
Bueno, yo creo que ahí tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz, nuestras compañeras de Unidas Podemos, como nosotras, tuvimos una actitud de generosidad absoluta, que creo que incluso a día de hoy no se ha valorado lo suficiente, porque sí creíamos que teníamos que salir de los 32 años que llevábamos de gobierno de Coalición Canaria, ¿no? Que era una apuesta por salir de ahí, ¿no? Yo estaba escuchando antes las entrevistas, la tertulia que tenías, ¿no? Y me sorprendía cómo se puede responsabilizar después de 3 años de determinadas situaciones cuando has estado 30 y pico de años gobernando, ¿no? Y dirigiendo el gobierno insular de Tenerife. La verdad es que la apuesta por sacarlos del gobierno en ese momento fue bastante ilusionante. También tengo que decir que si lo tuviéramos que hacer hoy, seguramente sería en otras condiciones y de una forma diferente. También tengo que decir que había una línea roja muy grande con Ciudadanos y los números no daban. Y Ciudadanos no iba a tener la generosidad que nosotras estábamos dispuestas a tener, porque además así nos los dijeron.
La ciudadanía no ha reconocido ese altruismo que demostró Podemos. Yo ahí estoy completamente de acuerdo contigo. El que se tenía que haber quedado fuera era Ciudadanos y no Podemos.
Sí. Sí,
es decir, Ciudadanos ocupar la posición de tirante hacia el centro, pero el gobierno de izquierda era Podemos-PSOE.
Sí, yo también lo creo, y además era la unión natural que se dio en el gobierno, en otros gobiernos, en diferentes municipios, ¿no? Y que se dio en el Estado. Entonces, era lo lógico, tenía que haber sido así. Ahora, no tenían para nada la intención de tener esa voluntad. Incluso se convirtieron en la bisagra, ¿no? Tenían dos novias, por decirlo
así,
de alguna
así,
manera.
Así,
¿no?
así han acabado, así están acabando. Una triste pena para la política de esta comunidad autónoma. Pero bueno, María José Belda y Sí Podemos Canarias tomó la decisión de apostar por un gobierno teóricamente de izquierda desde fuera del equipo de gobierno, con lo cual te daba la libertad de no tener que estar supeditado a un pacto, sino poder decir en cada momento lo que consideraban que tienen que decir. ¿Y cómo se explican que en algunos casos no hayan apoyado algo que a lo mejor deberían haber apoyado? Por ejemplo, ¿en qué se siente orgulloso de haber estado libre de ese pacto de gobierno? ¿En apuestas a favor de qué y en contra de qué? Circuitos de motor, Tren del Sur, Puerto de Fonsalía, así.
Sí, bueno, ya lo has nombrado. O sea, a ver, encontrar nuestra postura, yo creo que en un principio no fue fácil, porque somos oposición, pero a la vez no estamos de acuerdo con la oposición en la mayoría de los casos. Entonces, cuando
complicado, ser oposición de la oposición.
Claro. Entonces, la verdad es que hemos tenido ahí una postura que yo creo que ha definido, pues, que estábamos apostando porque queríamos un cambio, que nos hemos encontrado con muchísimas políticas continuistas, que se han sacado de la gaveta los proyectos que ya estaban y se han intentado, muchos de ellos han intentado, nos han logrado materializar, sacar adelante, y que nos hemos puesto totalmente en contra, nos hemos sentido siempre en libertad de estar en contra de ellos, ¿no? Y después, bueno, hemos apoyado todo aquello que tiene que ver con la justicia social, con el reparto de la riqueza, con el sacar muchísimos presuntos casos de corrupción que habían dentro de las empresas. Hay que hablar de que el Cabildo, aparte de toda esa estructura que tiene, que es enorme el Cabildo, y que hay que trabajar a conciencia para poder entender cómo funciona el Cabildo y poder saber qué es lo que está ocurriendo dentro del Cabildo, porque son muchísimas horas para poder controlar expedientes, leer, prepararte, saber de qué es lo que está pasando, aparte de leerte todo lo que pueda estar saliendo en prensa. Pero es que además están las empresas participadas por el Cabildo, ¿no? Que es un mundo aparte, que yo creo que la ciudadanía ha estado muy distante de todo lo que pasa dentro.
No saben ni que son del Cabildo.
No saben ni que son del Cabildo. A mí me decía hace poco también una persona, por ejemplo, de una de las empresas, me decía, no, esa asociación. Digo, no es una asociación.
Es una empresa pública.
Es una empresa pública, claro. Entonces, ¿qué es lo que se cuece dentro de esas empresas públicas? ¿No? Es muy importante. O sea, ¿cómo nos encontramos esas empresas públicas de llegar a un consejo de administración y no tener los expedientes que se suponen que vas a votar y que te dicen, no, yo te lo explico? Digo, no me lo explicas. O sea, si yo no tengo la documentación, te voy a votar en contra. Y entonces empezar a conseguir que te empiecen a mandar los expedientes. A veces todavía nos ocurre que nos mandan los expedientes unas horas antes de entrar en el Consejo de Administración, ¿no? Y después la situación en la que se encuentra el personal trabajando para esas empresas públicas, que la verdad es que yo lamento muchísimo que a las alturas que estamos de este mandato sigamos teniendo problemas, ¿no? Dentro de las empresas, de fugas de talentos, como nos ocurre en el ITER, que...
¿Lo del ITER es...?
Sí.
¿Tú estás en el Consejo de Administración del ITER?
Sí, estoy en el Consejo de Administración del ITER, sí.
Es una empresa que está tan infradotada, tan infrautilizada.
Sí, tiene
tanto potencial, hay tan buena gente trabajando ahí.
Sí. ¿No?
Lo conozco de cerca y la verdad es que llevan años con esas reclamaciones.
Sí.
Y hay patentes fabricadas de ITER que nos podrían poner en el mapa del mundo de las tecnologías.
Es que nos quedamos además sin cabeza técnica, que es algo que venimos reclamando tanto dentro de los consejos de administración como dentro de las comisiones plenarias, de los plenos. Necesitamos una cabeza técnica. No podemos tener dos asesores jurídicos como consejeros delegados para llevar una empresa como es el ITER. Entonces, vamos a ver, el ITER está sobreviviendo porque vende energía y el precio en el que está la energía, ¿no? Aún así nos encontramos...
Energías renovables.
Energías renovables, sí. Pero aún así nos encontramos con que yo creo que más de dos meses han estado parte del parque eólico parado, que ya lo decía yo el otro día, le preguntaba al señor Enrique Arriaga comisión plenaria que quería saber los datos, ¿no? De cómo íbamos en producción de energía. Y bueno, pues estamos bajando en producción de energías renovables. No podemos estar salir en titulares diciendo qué maravilloso es todo cuando no lo es. Y además, la fuga de talentos es preocupante porque es que teníamos a la plantilla, yo creo que era más de un 20% de la plantilla en una situación de fraude de ley con denuncias. Y bueno, toda esa situación se ha ido como endureciendo. Falta el ITER, hay que tener una cabeza técnica que tenga claro hacia dónde quiere caminar y hay que ordenar todas.
¿Y cuál es el objetivo de esa empresa? Sí, porque a mí de esa hay tantas otras que dependen del cabildo, ¿no? Porque yo creo que no está mal que el cabildo intervenga en distintas trozos de la economía de la isla, incluso para incentivarla o activarla o reactivarla, pero no puede ser que se mantenga una estructura para que tengas allí sitios donde echar amigos, para que se puedan hacer contubernios judíos masónicos, para que pueda haber tráfico de influencia, para tráfico de favores, redes clientelares, cuando pierdes el objetivo de la empresa. Que el ITER es una maravilla. Y se le podía sacar un rendimiento a título insular tremenda, con un beneficio para todos los insulares, para todas las personas que viven en Tenerife. Y sin embargo, pues está... Bueno, tú sabes de lo que estamos hablando.
Sí. Está viviendo todavía de los proyectos que dejó el anterior gerente y además debería de ser un espacio para poder dar trabajo a todas aquellas personas que tenemos sobreformadas, ¿no? Y que se están teniendo que ir fuera para ser valoradas y encontrar un trabajo que se adecue a las capacidades que tienen y a la formación que tienen, ¿no? Entonces, no puede ser una empresa donde se le paga a la gente un sueldito y como tú dices, no se sabe ya ni cómo se... O sea, no podemos tener las empresas públicas para que sea para meter a la gente que conocemos, los echaderos de amigos. No puede ser. Bueno, yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Yo estaba escuchando antes que el Instituto de Atención Sociosanitaria tenía menos personal trabajando, ¿no? Ahora sale una oferta de empleo público que llega casi a las 200 plazas y, por ejemplo, conocemos que la parte administrativa en 20 y pico de años, en vez de ampliarse, incluso perdió una persona, ¿no? Entonces, la parte que lleva toda la administración del Instituto de Atención Sociosanitaria, ¿no? Con lo que conlleva. De 13 personas con las que empezaron hace 20 y pico de años, están en 12 en este momento, ¿no? Entonces, creo que es importante que salga esa oferta de empleo público y que con todas las garantías y que veamos cómo va creciendo el empleo. Era una de las apuestas que nosotras teníamos con este cambio de gobierno, el que hubiese una ampliación. Nos hemos encontrado con todos los procesos de estabilización que en este momento parece que están saliendo adelante y realmente yo personalmente espero que detrás de todos estos procesos de estabilización empiece a salir oferta de empleo público.
¿Estás satisfecha con la labor que ha hecho Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife de fiscalizar un poco la labor de gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos? ¿Ha sacado algo de lo que tenía, de lo que pretendía manteniéndose al margen del gobierno? Espérate que me he liado y no sé si te ha quedado clara la pregunta. Lo que quiero preguntarte, ¿estás satisfecha con el resultado de la decisión tomada de no participar del gobierno, sino estar fuera, apoyándolo desde fuera? ¿Estás satisfecha?
Sí, yo creo que sí, que realmente el estar fuera nos ha permitido poder seguir defendiendo nuestro programa, que lo hemos defendido, o sea, aquello de Julio Anguita de programa, también...
Pero yo ese creo señor que... era de Podemos.
No, pero es un señor de bueno... hubiese sido igual de Unidas Podemos.
¿Cómo se echa, ¿no?, de menos? ¿Cómo se echa de menos esos perfiles de política?
Claro. Pero creo que si vemos todo nuestro trabajo realizado, se puede ver que hemos estado siempre trabajando sobre un programa, ¿no? Entonces creo que es súper importante lo que hemos hecho. Hemos conseguido que políticas, por ejemplo, el otro día comparecía el consejero de Vivienda y decía, yo es que no tengo competencias en esto, pero nosotros hemos conseguido que las tenga, porque le hemos metido 4 millones que va a tener que ejecutar. Nosotras, que nos hubiese gustado que ya estuviesen ejecutados esos 4 millones en compra de vivienda que ya está terminada para poder cederla a los municipios más tensionados de la isla y tener ya a corto plazo una solución, que el corto plazo para administración no es lo mismo que lo que necesita la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Ya lo decía, no me acuerdo si fue en un pleno de los presupuestos o en un debate de la isla, yo hablaba de la falta de funcionalidad burocrática que nos encontramos dentro de la administración. ¿Qué es la repercusión, qué es las consecuencias de no haber podido sacar oferta de empleo público? Sí, claro que lo es, por supuesto que lo es. Pero también yo creo que tiene que ver con el impulso y con las ganas de quienes están políticamente en cada consejería, ¿no? Entonces el otro día mi compañera Cristo González le decía al consejero del área, pues si dice que no tiene competencias, done parte de su sueldo, pero no cobre el sueldo completo, ¿no? Porque no puede ser que nos esté diciendo aquí que no tiene competencias. O sea, nosotras esperamos, por ejemplo, que esos 4 millones terminen en vivienda. O en el año pasado, este año tenemos 2 millones también que no se han ejecutado para la recarga de las tarjetas que se dan por parte de los ayuntamientos a las familias en situación de riesgo, de exclusión social, para poder comprar alimentos, ¿no? Productos básicos. Pues el año pasado también habíamos metido 3 millones que sí se ejecutaron y que fue súper importante porque estábamos además en una situación durísima saliendo del confinamiento, ¿no? Justo en un momento en el que nos acusaban con que no queríamos que fuera dinero a los bancos de alimentos, nosotras conseguíamos esos 3 millones para que no fueran a los bancos de alimentos, sino para que fueran en tarjeta para que la familia pudiese comprar lo que necesita, que no es lo mismo que ir al banco de alimentos y que te den lo que el banco de alimentos tiene, ¿no?
Bueno, pues el presente es el que quedan 4 o 5 mesecitos de gestión de este equipo de gobierno, de este mandato, y en breve vamos a tener que enfrentarnos a un proceso electoral donde la izquierda tendrá que unirse. Y en Tenerife tenemos ya al proyecto Drago de Alberto Rodríguez, tenemos a Yolanda Díaz que está buscando adeptos, no sé si será Alberto o será otro, Más País que dice que va a presentar también una candidatura. Yo había entendido que María José Belda iba también a proponer una candidatura independiente. ¿Tienes alguna información para clarificar si la izquierda se va a unir en torno a un proyecto, a lo mejor el de Suma, o a lo mejor el de Alberto, o a lo mejor el de Podemos? ¿Va a haber alguna unidad?
A ver, yo sé que hace meses que vienen trabajando y que la izquierda viene trabajando y que los diferentes partidos vienen trabajando en eso, ¿no? Yo cuando saqué el comunicado lo que decía era que ponía al servicio, a ver, hay un dilema y que se ha intentado darle la vuelta, ¿no? Lo que cuesta tener todo el conocimiento de la experiencia de estos años, de haber estado trabajando a fondo, dejarlo que se pierda, ¿no? Y continuar con mi profesión, que realmente es a lo que a mí me gustaría llegar, porque hay que entender que esto es muy duro y que hay que estar ahí 24 horas, 7 días a la semana, todos los meses del año, cuando a lo mejor estaba todo el mundo en agosto disfrutando de sus vacaciones. Yo no estaba de vacaciones, o sea, no he tenido una semana de decir, mira, me voy a una isla a descansar, y esto es duro. Entonces, y después está el compromiso con todo lo que es las asociaciones y los colectivos con los que vengo trabajando, que me lo siguen diciendo. O sea, a mí me llaman para, María José, está pasando esto aquí, mira a ver cómo lo podemos hacer, qué es lo que tal, oye, no te nos vayas, ¿no? Entonces, claro, siempre hay un dilema, ¿no? En eso. Yo encontré y pensé que la mejor manera era decir, miren, que esa coalición de izquierda, que si quieren contar conmigo, estoy ahí, ¿no? Vale, estoy ahí. Pero que la coalición de izquierda haga lo que quiera hacer. O sea, no me estoy imponiendo ni estoy diciendo que vaya a sacar ningún tipo de agrupación electoral ni nada de eso.
No quieres liderar un proyecto nuevo.
No,
sino
no,
quieres
no.
Servir de catalizador para que todas las izquierdas se pongan en común, que tú te ofrezcas a
claro,
unir.
Claro, claro, me presto a unir.
Sí, pues se ha entendido mal el comunicado.
Que se ha entendido mal, y además incluso a mí me gustaría mucho salir de la primera línea, porque es duro, es muy duro. O sea, yo el viernes estaba en un pleno y estaba viviendo una situación personal muy dura mientras estaba en ese pleno, porque estaba falleciendo una amiga de la infancia. Entonces esas cosas van mellando por dentro, ¿no? Porque estás en el dilema de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me salgo del pleno? Porque soy un ser humano y tengo derecho a irme del pleno, ¿o me quedo aquí cumpliendo con lo que considero que es una obligación y un compromiso que tengo, ¿no? Con la ciudadanía, ¿no?
Y además los votos son importantes en unos plenos, y la ausencia de un consejero puede llevar que decaiga una moción.
Claro, y a mí me pesan muchísimo los compromisos, que bueno, puede ser muy bueno porque me comprometo y saco adelante, y por eso tengo parte de los colectivos y gran parte de los colectivos con los que trabajo apoyándome, pero para mí también se convierte a veces en un arma de doble filo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Yo espero que realmente la izquierda termine uniéndose y que vaya una coalición de izquierda con todos los partidos que están en este momento, porque creo que es la unión lo que va a hacer que podamos tener una presencia dentro de las instituciones. Me preocupa muchísimo cuál va a ser el resultado de las instituciones, me preocupa muchísimo que Vox entre dentro de las instituciones. Soy mujer, soy feminista, entonces, bueno, entiendo que
no hace falta ser mujer y feminista para preocuparse por la entrada de Vox en las instituciones. Yeah. Yo no soy mujer, sí soy feminista, pero estoy muy preocupado también.
Sí, y me preocupa mucho el discurso tan fácil que tienen y como veo que mucha gente joven lo compra, ¿no?
Porque culpa de los que están gobernando hoy también. Yo siempre digo, hay medidas y hay cosas que pasan que son como cuando el Partido Popular llevó al Constitucional el Estatuto Catalán y llenó las urnas de votos a independentistas. Sí. Pues hay cosas que se están haciendo desde las administraciones que están alimentando las urnas de votos de Vox.
Sí, 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 estoy
de
acuerdo.
Por errores, es decir, más que por aciertos de Vox, por errores de los que están gobernando.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que para mí es durísimo y que estuve trabajando mucho sobre ese tema y que son de estas situaciones que no te puedes olvidar nunca, aunque a lo mejor no estemos todos los días sacando una nota de prensa acerca de este tema, ¿no? Pero que estamos ahí siempre, que es la forma en la que tratamos las migraciones que vienen del continente africano, las personas que vienen del continente africano, ¿no? La política migratoria estatal tiene que cambiar. No nos podemos estar escudando en que es Europa. Europa no tiene una política migratoria. Yo dije en su momento por activa y por pasiva que España tenía que liderar el que desde Europa se atendiese a abrir las puertas al continente africano, a regularizar las migraciones, que mientras más imponen un modelo securitario, lo que más generan son muertes. Yo no las puedo llamar muertes ni llamarlas un drama humanitario. Yo las llamo, son asesinatos, porque tú obligas a que una persona que quiere salir de su país tiene que atravesar el Océano Atlántico, obligas a tomar diferentes rutas y encontrarse con diferentes situaciones. Es el único continente al que tratamos de esa manera. No podemos estar hablando. Yo empecé un debate de la isla, creo que fue el del año 2020, con unas palabras de Pedro Sánchez, en el cual hablaba de lo maravilloso que era África y de esa autopista de doble sentido que íbamos a hacer. Y a la vez que repetía sus palabras, iba sacando las imágenes de las situaciones que estábamos viviendo en el campamento, lo que llamábamos nosotros el campo de concentración de las raíces, ¿no? Donde habían unas situaciones, pero horribles. Yo recuerdo en una reunión con el delegado del gobierno, con Anselmo Pestana, me decía: María José, si se estaban allí en una confrontación entre ellos, ¿cómo no mandamos, ¿no?, a que intervengan las fuerzas del Estado? Y yo le decía, sí, pero a detener a la directiva de ese centro por la mala gestión que están haciendo. O sea, si tú tienes una revuelta un día sí y otro también, tienes problemas como los que habían ahí dentro, con intentos de suicidio, con situaciones de falta de alimento todos los días, pasando aquellas necesidades que se estaban pasando allí en aquel centro, tendrás que responsabilizar a la directiva del centro. No puedes cargar sobre las personas que están siendo víctimas de esa mala gestión, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo. Desde luego no hay un plan de no de frenar la migración, sino de encauzarla. Esa autopista a la que se refería el presidente Pedro Sánchez debería ser una realidad. Es decir, la gente que venga aquí tiene que venir con un proyecto de futuro, con una posibilidad de crecimiento personal, no jugándose la vida en una patera, sino con todos los papeles arreglados, y que haya un llamamiento a las personas que necesitamos encima.
Además,
a mucha gente, ¿no? Esto es un sinsentido que no sé a quién beneficia, pero alguien beneficiará.
Hombre, al final es como repetir la esclavitud, pero que en este caso no vas allí y secuestras a las personas.
Vienen,
¿no?,
ellos queriendo.
Sino que vienen jugándose la vida, después vienen aquí, los tratamos de una manera infrahumana, con lo cual dejas de sentirte que eres un ser humano y después vas a aceptar cualquier cosa. O sea, yo me he visto sentada con nuestro asesor jurídico denunciando posibles casos de trata sexual por fuera de las raíces, ¿no? Entonces, es muy difícil que después te sientas que eres una persona con todos tus derechos después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿no? Con lo cual al final te encuentras con que tienes mano de obra barata, y nos decían en ese momento que también había una explotación laboral, ¿no? Que se sabía que podían haber algunos de los chicos que pudiesen estar saliendo por la mañana a trabajar sin contrato, sin nada, pues a lo mejor por 5 euros al día.
Total seguridad que era posible.
Seguro.
María José, ¿te vas a presentar a las próximas elecciones con esa coalición de izquierda que tan necesitada está la izquierda, y la derecha también te necesita una coalición de izquierda? Es que imagínate tú que se presenten 3 o 4 partidos a la izquierda del PSOE. Es un desastre, ¿eh?
A ver. Yo antes, yo creo que lo dejé claro, ¿no? Yo estoy aquí trabajando, quiero dejar un trabajo muy bien hecho y que puedan recoger como testigos quienes entren en esa coalición después en el Cabildo. O sea, la verdad es que me gustaría, todos los 3 años y medio que llevamos trabajando, hemos trabajado muchísimo y hemos dejado mucho material y creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Me gustaría que después de esos 4 años se pueda decir lo mismo que hasta ahora, que estos 3 años y medio, ¿no? Y dejar un buen testigo detrás. Y pues bueno, pues quienes estén en esa coalición, que barajen si me necesitan para algo o no me necesitan, ¿no? Yo aprovecho para repetir que te decía antes, que a mí estar en primera línea necesito descansar, ¿sabes? Necesito recuperar otra vez lo que es mi espacio de vida y bueno, y ya se verá dentro de otros 4 años. Pero bueno, estar para disponible para la coalición de izquierda puede no tiene por qué ser estar en primera línea.
Pero
tampoco.
Tú no vas a coger la batuta y vas a decir, voy a coger el timón y voy a ponerlos a todos de acuerdo. Si se puede, Canarias, Unidas Podemos, Proyecto Drago, Más País de Izquierda Unida, déjense de tontería, vamos a hacer uno solo. Tú no vas a coger ese timón.
No, el timón de ponerlos a todo el mundo de acuerdo, a ver, no lo puede hacer una persona, ¿eh? Lo tienen que hacer muchas personas con muchas voluntades. O sea, no puede existir la figura de mediación de una sola persona de asumir eso, ¿no?
Pero hay alguien que tiene que llamarlos a todos y decir, vamos a sentar a una mesa a comer.
Bueno, se sientan mañana. Mañana se van a sentar parte en una mesa, ¿no? Yo sigo trabajando con los colectivos. A mí me parece que lo importante es escuchar a la ciudadanía. Empezábamos antes cuando me preguntabas qué me había traído a mí a la política. Creo que eso no lo he perdido, que sigo teniendo claro, y para mí es importante tener los pies en la tierra además, entonces creo que sigo teniendo claro que lo importante es que la ciudadanía tiene que decidir qué es lo que necesita, ¿no? Yo recuerdo en el año 2006 o 2007 me impactaba muchísimo escuchar en una jornada a una persona de Médicos del Mundo, creo que era, o Médicos Sin Fronteras, no me acuerdo debido a tanto tiempo, ¿no? Que hablaba de cómo habían ido a un poblado en África y habían hecho un pozo sin preguntarle a la gente, ¿no? ¿Y cuál había sido la repercusión de haber hecho un pozo para que tuvieran agua cerca sin haberle preguntado a la gente de allí si lo necesitaban o no necesitaban, ¿no? Entonces, yo lo que creo, y además más en este momento donde la sociedad está movilizada, hay un movimiento muy grande con la parte de la protección del territorio, hay un movimiento grande también con la protección de la ciudadanía, de la parte de los de la situación social que vivimos. Antes escuchaba, ¿no? Cómo hablaban de la parte de servicios sociales. Y yo tengo una teoría, ¿no? De lo que tiene que, lo que repercute. Aparte de que Coalición Canaria, yo estoy convencida de que el asistencialismo lo cristalizó en esta isla, porque eran votos en los municipios, tener un paro estructural. Yo he trabajado en diferentes municipios además y sé de ese paro estructural continuo, mantenido durante el tiempo, y ese asistencialismo continuo, ¿no? Que sea, como decía, se ha cristalizado. Pero yo tengo una teoría, y es que cuando hablamos de bienestar social, cuando hablamos de las consejerías, de los ministerios de bienestar social, tenemos que tener en cuenta que todo lo que no funciona de alrededor termina ahí. O sea, si no funciona la creación de empleo, repercute en el bienestar social. Si no funciona el sistema educativo, repercute en bienestar social. Si no funciona el sistema sanitario, repercute en bienestar social, ¿no? Entonces, a mí me parece incluso que está infravalorado cómo nos planteamos la estructura de las consejerías, de los ministerios, de las concejalías que tienen que trabajar en bienestar social, ¿no?
Pues María José, que te digas que ya son las 11 menos cuarto y tampoco te quiero hacer perder mucho más tiempo, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de Gente Radio, que aquí tienes tu casa para cuando quieras compartir con todos nuestros oyentes información de la izquierda, y que estás invitada por si quieres venir a tertuliar.
Pues encantadísima, Diego. Muchas gracias por invitarme. Cuenten conmigo y con nosotras, con el grupo, para lo que necesiten.
Ya tenemos contacto.
Y aprovecho para saludar a todas las personas que nos están oyendo, por supuesto.
Pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad ha sido un placer conversar contigo aquí en Gente Radio.